Hola a todos y bienvenidos una vez más a Gamer Gallery, la galería de arte del videojuego. Y llegamos al capítulo número 45 con los colaboradores habituales. Entre ellos, como siempre, tenemos a Ryoga. ¿Qué tal, Ryoga?
Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos, he sobrevivido los carnavales.
Que no es
sí,
poco.
Porque no es un palizón. De hecho, habría estado hasta cachondo que grabáramos el podcast durante cualquier día de carnavales, ¿vale? Para que de fondo la banda sonora oficial que sonaran pasacalles de. Un pasacalles para el que no sea de aquí es el trnta de los tambores, ¿vale? Que como vivo justo al lado del teatro donde se celebra el concurso, pues es un cachondeo toda la semana. Vamos, la semana en carnavales. 20 días.
Exacto.
La semana de carnavales, esto es mortal. Entonces es casi imposible estar una hora hablando como estamos aquí sin que suene algo así. Vamos, imposible.
Además, en otros años lo hemos intentado evitar esa fecha, ¿verdad?
Sí, pero es que es normal, vamos, es que sí. no se puede, vamos.
Coger esos días un juego largo para que dure toda la época de carnavales.
O nos dejamos de ir, que es lo que estamos haciendo últimamente también. Sí. Bueno, pues también tenemos con nosotros, como siempre, a Hime-chan. ¿Cómo estás, Hime-chan?
Pues bien. En vez de sobrevivir a los carnavales, yo estoy sobreviviendo al frío que hace aquí.
Sí, ya empieza ¿qué? A hacer un poquito de
escarcha. Hace aquí rasquilla por las mañanas. Que mientras mis padres me dicen que 15 grados en Sevilla es frío, digo, padre, ¿qué estáis diciendo? ¿Qué carajo estáis diciendo?
No tenéis ni idea del frío.
No tenéis ni idea de lo que es frío, pero bien.
Estupendo, estupendo. Bueno, pues por mi parte, yo sigo siendo Kyomu, sigo estando en la Ciudad de México y tengo nuevas incorporaciones en casa. Tengo una Wii U y un perrete, así que desde la última vez que grabé el podcast, que no hace tanto tampoco, bueno, como 2 meses, mes y medio prácticamente. Pero estas últimas semanas han sido sobre todo de vicio al Metroid y desde anoche a las 12 de la noche al Pokémon Rojo, que hoy es su cumpleaños.
Oh. Felicidades al felicidad. Pokémon rojo.
Bueno, rojo, azul y. Bueno, rojo, verde y. Ya está, rojo y verde, azul. Porque son los que salieron. El azul salió en Occidente. Solano, sí. Y después vale. Sacaron en Japón. Fue una movida.
Con el Venusaur en la portada. En
exactamente.
Han pasado cosas parecidas otras veces.
Sí.
Desde que saquen aquí una versión de un juego que en Japón no existe y al final la acaban sacando en Japón, que Japón tenía como 3 o 4, y tú dices, ¿pero esto qué es?
Sí, sí.
Un caso lo peor en que todas las consolas que podían haber puesto otro diseño han tenido que elegir la uña para las puertas para los nuevos diseños de Pokémon Rojo y Azul.
Claro, pero volvemos a lo mismo, solamente en Japón.
O sea, bueno, mejor que se lo queden ellos.
No, perdón, solamente en Europa y Estados Unidos, porque en Japón han sacado una 3DS perfecta y súper chula. Y con los
es
tres
que Japón
juegos
se
en
vende bien, pero es que yo pienso que esas cosas se hacen para quitarse el stock que tienen de cuñas de esas. Si es que eso yo ¿será? No creo que se haya vendido una mierda fuera de Japón, y ni en Japón ni en ningún lado, si eso no vale nada.
Yo in the wild no he visto nada, ninguna consola de esa, en algún salón o algo así.
Una vez vi a alguien que vio a alguien que yo vi una vez una consola de esa y hasta conozco una persona que la tiene.
No me claro, o sea, ya poquito a poco
se la regalaron porque si solo esa persona se lo hubiera comprado, no se hubiera comprado ese modelo, pero
yo he visto aquí niños jugando con la 2DS, que es para decir, madre mía, cómo quieren a sus padres. Eso pues, es lo equivalente a nosotros cuando jugábamos a la Game Boy Color sin luz.
O sea, sin luz, como casi toda la Game Boy Color, a no ser eso que tienen la edición esa que la tienen nada más que un puñadillo.
Bueno, pues además es curioso porque hoy es el cumpleaños de Pokémon 20 años y ayer fue el de Dragon Ball 30 años.
30 años de la emisión del anime, ¿eh?
Exactamente, no del exactamente. Pero que como la gente es lo que ha conocido a fin de cuentas, es lo que deberían celebrar todos.
Pero que estamos ahora se están celebrando mucho. Yo el otro día publicaba un dibujo de Pris, la de Blade Runner, porque cumplía los 0 años. Claro. Porque según la película, el San Valentín este que hemos pasado era el día que nacía Pris, o sea, el día que la bueno, como lo quieras llamar, ¿sabes?
Sí.
Entonces, fíjate tú que ya, igual que el año pasado, hace unos meses, teníamos el tema de lo de Regreso al Futuro. Sí. Que por fin, esta vez sí es de verdad, porque todos los años
sí, era el
día concreto de Regreso al Futuro.
Pues sí, la verdad que ya
así,
estamos...
Así vamos a estar, así... ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi coche volando? ¿Tu jetpack? ¿Qué homo? ¿Qué pasa aquí con tu jetpack?
Cada 10 años lo volverán a recordar.
No, sí, y lo bueno es que ya se están haciendo como más comunes hacer estos aniversarios, porque bueno, lo de Regreso al Futuro sí fue más o menos común, pero lo de Pris lo he visto yo en la televisión, o sea, y en medios normales y corrientes. Sí, sí, sí.
Por lo menos lo de eso, y lo de Roy, todo eso lo han llegado a decir en medios normales, como tú dices, que ya esto esta cultura ya es como para todo el mundo, ¿no? Ya ¿no? Y la gente que celebra, oh, mira, hace tantos años de Encuentro en la Tercera Fase, y dices tú, joder, tío, yo creo que pues era el único que se acordaba de esa peli, ¿sabes? Y ahora resulta que como, ¿sabes?
Sí. Bueno, pues nos estáis escuchando porque habéis bajado nuestro programa desde nuestra página web, que es www.gamergallery.es, o porque estáis pendientes de la transmisión de Radio Battletoads el martes a mediodía a las 12 de la tarde, hora española. Podéis mandarnos vuestras impresiones a nuestro correo electrónico, que es gamergallery@gamergallery.es, a nuestro Facebook, que es /gamergallery, o a nuestro Twitter, que es @gamer_gallery. Ya ni digo lo del Twitch y lo del YouTube, porque pa' qué, la verdad, pa' qué. Y bueno, el juego que hoy toca lo elegisteis vosotros, salió de la encuesta de hace 3 semanitas, 4 semanitas, o unas pocas más, de hecho. Y es Metroid Fusion para Game Boy Advance, publicado originalmente en 2002. Ryoga fue el que propuso este juegazo y luego ya salió por vuestra mano en la encuesta. Así que te toca, Ryoga, contarnos de qué va este cartucho.
Pues mira, voy a ser breve. El juego, el género del juego, empezando porque es un género en sí mismo.
Sí.
Metroidvania, que se llama ahora, porque Koji Igarashi ya pilló la idea para hacerlo también en Castlevania, pero uh-huh. Es un género en sí mismo en el que no está estructurado en fases, sino que tienes que ir superando los distintos enemigos para conseguir ampliaciones de tu fuerza que te lleven a ir a otras áreas del mapa, pero siempre pasando los pasillitos tienes, pues eso, un montón de armas, tienes un montón de cosas para superar los niveles e ir eliminando los enemigos en una historia envolvente.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues este 2002 es un año muy reciente y aparte es la primera vez que sale también en Gamer Gallery, eso está bueno. Así que seguro que nos acordamos mucho mejor de las efemérides que vayan saliendo aquí. Ryoga, cuéntanos qué había salido en salas de cine y los videocluses.
En 2002, películas que no tiene nadie ni idea de lo que son, como El Señor de los Anillos, Las Dos Torres, nadie sabe. Star Wars, Episodio 2, Ataque de los Clones, ¿vale? Bueno, eso cuenta como peli.
Desgraciadamente.
En fin, pero quiero decir que ya, ¿cómo se nota cuando viene un año y no se ha dicho nada, eh? Empieza ahí, ¡ay, Señor de los Anillos, Star Wars! Puedo decir Minority Report, puedo decir 28 días después.
¡Qué buena esa!
A mí me encanta esa, vamos, de las que he dicho, no, El Señor de los Anillos me gusta más. Por esto, 28 días después, Danny Boyle, es película inglesa, que no es americana.
Exactamente, y la saga es americana. Muy buena, ¿eh?
La saga ya difiero, ¿eh? Porque
bueno, la siguiente, la 28 semanas después, a mí resulta regular.
¿Eso es porque era de Robert Rodríguez? No.
No me acuerdo.
No, es de Robert Rodríguez.
Era un friki Robert Rodríguez capaz. No, pero era un director mexicano, quiero recordar.
Cuarón será bueno, lo mejor.
Tampoco.
Chorza Romero.
No creo que Cuarón haya hecho eso. Bueno, es igual. Que tampoco, como decía, tampoco es Americana Hero, la película que decía Jet Li, rechazó el papel de este firewall que tiene el oráculo en Matrix, sí. ¿Vale? El chino que pega las patas, porque decía que le había salido un guión, que él quería hacer esa peli, y tú decías, ¿qué puede haber más importante que salir en Matrix, no? Y luego, cuando vimos Matrix Reloaded y vimos Hero, dice, ah, ya lo entiendo, ¿vale? O sea, el tío fue... Bueno, la gran triunfadora de los Oscars fue Chicago. No os acordáis porque... En fin,
sí,
no se acuerda ni qué hay. Y como putísima mierda, yo lo siento mucho al que le gusta, pero es mi sección y me la apoyo cuando quiero. La puta mierda del año fue Resident Evil, que además hay que decirlo, que esto es un podcast de videojuegos, que las ha habido peores de Resident Evil, ¿vale? Las ha habido peores en general y de Resident Evil en particular, pero bueno, es la primera y había que decirlo.
Las hay peores de esa saga, vamos, mil veces peores.
Esa sí que es una saga que no hay por dónde cogerla, yo lo siento, y lo he intentado, y he dicho, venga, me gusta Resident Evil, vamos a ver la película, huevos, vamos, no se puede. En fin, Chan, cuéntanos qué hay en salas recreativas. Bueno, ya en ese año ya no hay salas recreativas.
Ya poco de eso.
Ya, eso, pero ya eso poco.
En las consolas, no en los Corte Inglés.
En los Corte Inglés. En los Prica. Yo creo que esa época ya empezó a ver Carrefour, me acuerdo. bueno, empezamos con el cuarto título de la saga de GTA, que es el GTA Vice City.
Muy bien.
Que es el segundo de la saga que tiene gráficos en 3D. También tenemos el Super Mario Sunshine, que el juego del famoso fontanero también es en 3D, con jugabilidad muy parecida al Mario 64. Y como curiosidad, dicen que fue el primero que se le incorporó a Bowser Jr. en el reparto. Después ya apareció en posteriores juegos y este fue el primero. También está el primer famosísimo juego de la saga Kingdom Hearts, de Play 2. Sí. El cual pues, fue una colaboración entre Square Enix y Walt Disney. Y después pues tuvo su segunda parte, su remake, su refrito, su rebozado, su lo que quiera. Y una tercera parte de que todavía estamos esperando. Pero ya sí, creo que estamos un poco desinflados de eso.
Que se hace deslogar
ya
la
caerá,
tercera,
ya
¿no?
caerá.
Ya caerá.
El mismo día que el Half-Life 3 va a caer. Después también tenemos para GameCube juegos como el Metroid Prime. Que ya que vamos a hablar del Metroid Fusion, pues hablo de un poco del Metroid Prime, que fue el primero que se introdujo la primera persona.
Y aparte tiene comunicación con el Fusion, con el puerto de Game Boy Advance inalámbrico, que eso también es un puntazo para la época.
No, pero aún así el público no le gustó mucho por esa nueva perspectiva que se le incorporó. También bueno, tuvo versiones en 3D, en DS, a su vez, y en 3DS,
no
creo.
No tuve mis problemas con ese juego y tengo que reconocer que en realidad era porque a mí los que me gustan están en 2D, y no quise ver en verdad el buen trabajo en verdad que habían hecho con el 3D, y normalmente como las cosas que pasan a 2D a 3D la cagan, pero en este no la cagaron. Lo que pasa es que me sigue gustando más el 2D, pero en este no la cagaron, lo hicieron bien. El juego además estaba bastante bien hecho, aprovechaba muy bien la GameCube, fue un juegazo de GameCube, tío. Lo que pasa es que es verdad que las nuevas generaciones se adaptaron del tirón y los viejos cebolletas estábamos no, porque no sé qué, pero en realidad el juego estaba muy bien hecho, la verdad. A mí me gusta, yo lo recomiendo, vamos.
Estupendo.
Otro juego también famosillo de la GameCube fue el Wind Waker, el Zelda Wind Waker, que fue la décima entrega de la saga. Y después ya muchos juegos pues se incorporaron en el modo portátil, como el Crash Bandicoot, el Bomberman, también conocido como Don Pepi los Globos en España.
Bueno.
Y Guacaro, de toda la vida. También hubo...
Ha quedado todo troll, pero ha quedado genial.
Hombre, claro, ha quedado estupendamente así.
Troll, pero estupendamente.
Nuevas expansiones de Los Sin Uno y, como no puede faltar, el FIFA 2013.
Hombre,
FIFA del año.
2013, ¿no? 2013, 2013, claro. 2013 en 2002
no puede ser, Guilla. No, 2013 he dicho. Ya están atrasados, no podía aquí.
Estupendo. Bueno, pues por parte de la música tenemos grandes éxitos como This Is How You Remind Me de Nickelback, Complicated de Avril Lavigne y Lose Yourself de Eminem. O sea, temazos que hemos escuchado mil veces.
El Eminem estaba on fire. Ay,
vuelo
adolescente. De hecho, no lo he dicho antes, pero la de ya la digo. 8 Mile, la película de Eminem, también es del 2002.
Es verdad. Y de hecho ese disco era, no sé si era mitad banda sonora, mitad disco individual o
sí,
algo así.
Sí, no, prácticamente era para que el tío se tirara ahí. Sí, era medio biográfico, pero con él mismo, que es la primera vez que yo creo que ha pasado. Es decir, van a hacer una película autobiográfica mía en la que protagonista soy yo, hostia. Está muy bien el Eminem, sí, ahí.
Sí, un ego que nos eclipsa a todos. Sí. Bueno, pues en España tuvimos los primeros bandazos de Operación Triunfo. Fue, de hecho, la primera edición fue en 2001. Y ya en 2002, obviamente, estaban sacando que si los discos individuales y todo eso. Pero también había grandes clásicos como La Lista de la Compra de la Cabra Mecánica, El Sin Ti No Soy Nada de Amaral. Y bueno, en Eurovisión participamos precisamente con los de Operación Triunfo, encabezados por Losa, cantando el Europe's Living a Celebration. y consiguiendo la mejor posición de las últimas épocas. De ahí, 2002 hasta 2016, caos para abajo, todo para abajo, vamos. No ha habido ni un pespunte, nada, todo mal.
Y eso que este año ha ido otra triunfita.
Sí, pero fuera
Edurne. Yo creo que no tuvo la fuerza de la Rosa de España.
Sí, yo creo que eso ya no se salva. Yo qué sé.
Yo que no sé para qué veis eso.
Yo no, hombre, lo vi.
Está curioso y además estos últimos años están invitando a un país fuera de Europa. Y
Australia este año.
En una de estas puede salir Japón y tú sabes que ahí estoy yo viéndolo todo.
Entonces sí, pero bueno, a saber quién traen de Japón. No, hombre, luego te ponen alguna ranciada de estas.
Llevarán los AK-48 o alguna de estas, seguro. Algo muy, muy japo, ya sabes. En fin, volviendo un poco al juego, Ryoga, ¿tú cómo has jugado a Metroid Fusion?
Pues mira, yo he jugado, aquí da mi... Voy a decir que me da vergüenza, pero bueno, he jugado con mi Game Boy Advance. Ya sabéis que tengo una Game Boy Advance negra, por supuesto, color
negro. ¿SP o normal?
SP, perdón, es verdad. Game Boy Advance SP. Y con el cartucho SDK. Y ahora viene lo que me da vergüenza. Lo que me da vergüenza es que para mí esta es la mejor portátil de la historia, ¿vale? Me he hecho un montón de juegos que me parecen una flipada y no tengo ni uno original. Pero no, pero ojo, desde aquí hago un llamamiento a la gente que se dedica a traficar con los juegos, ¿vale? Yo, de por mí, de verdad, si costaran 30 pavos para abajo, yo me habría comprado por lo menos 20 o 30 juegos de Game Boy Advance. Lo que es mortal es por el tema de la puta caja de cartón, Nintendo guiño guiño, ¿vale? Que las cajas de cartón, claro, como se despedazan, pues los juegos se revalorizan si tienen la caja nueva. Y yo no me compro un juego sin la caja, ¿vale? O sea, es que no me da la gana. Entonces, pues me da coraje. Me pongo a ver los juegos y ya me da igual. El Metroid, por ejemplo, lo he buscado ya directamente en japonés, que muchas veces en japonés ya te vale más barato. Esto es el mundo al revés. Claro. Pero antiguamente, ahora tú coges y te pones a decir, ay, yo quiero el Street Fighter 3. Ves el japonés 30 pavos, ves el español 80. ¿Pero esto qué es? Pues aquí yo ya mirando el japonés ya directamente digo, a mí es que el guión me da igual porque ya me lo sé. Yo ya sé lo que va. Ya no me importa tenerlo en japonés y la verdad es que en la edición japonesa lo peta. Y que no, tío, ni japonés, ni español, ni nada de nada. O sea, no, yo qué sé, digo, tío. Es decir, el cartucho pelado y mondado, 15 euros. Pues va a pagar panete, 15 euros por el juego.
Ya te iba a preguntar qué precio habías encontrado. Y bueno, al ver el cartucho pelado 15 pavos, ya no quiero
normalmente,
saber.
Normalmente ese juego está a unos 45 euros más los gastos de envío, que suelen ser 15.
¿Dónde
no
va,
me da la gana
Toriyama?
De pagar 60 euros. Pero eso te
estoy
diciendo...
¿Qué hago que no lo estoy vendiendo a nivel, hermano?
Eso te estoy diciendo a nivel... ¿Tú qué tienes, uno?
Yo tengo uno, yo tengo el juego, yo tengo el Metroid Fusion original, pero pasa que desgraciadamente está sin caja, porque en la típica época que no, cuando eres chico no la guardas.
Ya.
Lo que tengo es el manual de instrucciones y su juego.
Las cajas eran de plástico, las vuestras eran de cartón. Pues Que lo que digo es eso, que me da un poquito de vergüenza, pero es que de verdad que quiero tener un montón de juegos, pero es que en el caso concreto de Game Boy Advance, casi exclusivo, yo tengo juegos de consolas que no tengo, ¿sabes? Pero sin embargo, de esa no tengo ni un solo juego original, ni un solo. La acabo, y mira qué le he dado, mira qué me he puesto a mirar desde que salió hasta ahora, cada 2-3 días, venga, vamos a mirar los Metroid Fusion, a ver si hay alguno, o PAL España o japonés. ¿Y qué va aquello? 60 pavos y de ahí para arriba. Hay algunos que tienen precio de...
de risa nerviosa.
No, pues bueno, entonces... Sí,
me estoy dando... lo he pasado, que es lo que...
Bueno, te iba a preguntar eso, que si te lo habías pasado.
Que creía que me ibas a preguntar eso, pero tú ibas a decir otra cosa.
Sí, aparte, luego ya lo digo, no te preocupes.
Vale, no, pues es simplemente eso, que me lo he pasado... muy justo y dejándome cosas perdidas. La vez que me lo hice hace no mucho, porque yo me hice este juego hace 6 años, 7 años, por ahí, no sé cuánto, más o menos eso. Me lo reventé, pero esta vez no he podido reventarlo.
¿Lo has visto el Zero Suida a Samu, ya, ¿no?
Como ya te digo, como en su día lo he visto y ahí está YouTube, pues tampoco pasa nada. Claro. Pero por lo menos hacérmelo me lo he hecho. Lo que pasa es que me lo he hecho en plan como a mí no me gusta, porque a mí me encanta este género, pero no lo he podido reventar.
Estupenda. Bueno, pues yo lo que iba a decir es que yo he tenido mucha suerte con mis juegos de Game Boy Advance, que también tengo muy poquitos, pero los que tengo, casi todos los que tengo, están con caja y todo.
Oh, qué suerte.
Y han sido todos carne de cash converters, de decir, tío, esto está perfecto, está incunable, me lo llevo. Y efectivamente. Así que, pues nada, llega otra consola más donde tengo más juegos originales que tú. Que tampoco.
Anda, otra consola más, ¿eh? Sí, ahí sí. Lo ha dejado caer el
nombre. A ver, tengo más juegos originales de Wii U que tú, por ejemplo.
Eso, bueno, seguro, eso es seguro.
Pero guarranté 100%.
A eso me refería, a eso me refería. No por sacarme la chorra aquí.
No, no, ya ves tú la chorra que me voy a sacar yo, ni que yo tuviera 10.000 juegos.
Ok, bueno.
Me da el presupuesto.
Bueno, Jimechan, te pregunto exactamente lo mismo. ¿Tú cómo has jugado a Metal Gear Solid?
Pues si hubiera podido, hubiera jugado también con mi Game Boy Advance SP. Pasa que no es color digno, es color plateado. pero no, pero la tengo
que
aquí.
¿La que tiene el tribal chungo ese o...?
No, esta es la primera que normal. Salió. Sí, a mí no me gusta con el tribal ese que se pone, es los cani chungos. No me apetece.
En mi barrio se hizo todo famosa esa.
No me gustaba nada.
Es la que más gente tenía, la que tenía el tatú ese chungo.
Sí, le pegaba menos que un santo dos pistolas, vamos, totalmente.
Que así, hablando ya de ¿cómo se llama esto? De marco histórico, sí, recordad que estamos justo en la época en la que los tribales eso...
sí, se llevaban.
¿Sabes? Pero eso poca... claro, se está borrando la gente a saco, pues.
Poca broma, pero hay una tirada de la consola con tribal que es de la 101, la que tiene dos niveles de retroiluminación.
Ay, no.
Así que, y cada vez que veis una, darle la vuelta rápido y ver si tiene un 100 o un 101. Y si tiene un 101, salís corriendo. Con la consola, por supuesto.
Y bueno, eso sí, podía haberlo jugado porque tengo el juego en físico, tengo millones de juegos de Advance porque entre mi hermano y yo nos llevábamos 4 años, así que lo que yo quería lo tenía del después, el juego Pokémon Rubí, por ejemplo, que ahora está ahora tan de moda con el Pokémon Sol y Luna, lo han anunciado hace poco, pues yo tenía el otro y entonces yo tengo un tupper lleno de 1.000.000.000 de juegos.
Maravilla, qué maravilla.
Pero me lo he tenido que pasar en la Visual Boy Advance, que me ha costado bastante porque no sé por qué, no recuerdo cómo, si el juego original era así, pero no podía tirar los misiles hacia arriba. No sé si porque cosa del emulador o algo así, me ha dado bastantes problemas ese emulador, la verdad.
Igual emula 4 direcciones en vez de 8 o algo así.
Pero aún emulando 4 debería de tirar para arriba, ¿no?
Lo podía hacer, pero...
Sí, pero... que te costaba, algo iba mal ahí. No, pues eso no tiene problema para hacerlo.
Pero no era darle a la tecla para activar los misiles hacia arriba, no lo hacía. Uh-huh. Pero bueno, aún así me lo he pasado a... Puse una foto en Twitter del momento justo cuando me lo acabé. Uh-huh. Me lo acabé con un 42% a 2 horas 58 minutos. Nada más que le he podido ver a Samu sin casco.
Bueno, ya poquito te faltaba para quitarle más ropa. Bueno, pues yo antes no me he sacado la chorra, pero ahora sí me voy a sacar la chorra.
Venga, pégale.
Yo he jugado en mi 3DS porque soy embajador Nintendo.
Oh, cuidadito.
Exactamente. Y uno de los muchos beneficios que tenemos los embajadores es disfrutar de una amplia selección de clásicos Nintendo en exclusiva. Exclusiva. Y no me lo he pasado. No me lo he pasado esta vez. He hecho algo mucho mejor. He disfrutado del juego como un enano. O sea, es que hacía siglos que no jugaba a un Metroidvania y me encanta el género y normalmente si no me pasa un juego de Gamer Gallery lo dejo en la estantería, pero esta vez me lo voy a reventar, pero con tiempo, con ganas de disfrutarlo y pasármelo al 100%, porque obviamente no es la primera vez que juego a Fusion, pero sí es la primera vez que le pongo toda esa intención de decir, no, venga, vamos a paladear este juego. Y de verdad, para mí, cremita, no me lo he pasado y me ha dado mucha pena. Sobre todo viendo que vosotros sí habéis llegado a vuestros finales, pero
porque no lo he paladeado como lo tenía que haber paladeado.
Exactamente, sí, eso. Sí. Tú me has entendido perfectamente, yo lo
exactamente,
sé.
Exactamente, exactamente. Aparte que yo ya me lo he hecho, ya hay un montón de cosas. Las cosas más putas, de hecho, yo ya sé que son así. Uh-huh. Porque las cosas más putas es lo de siempre. Tú ahora mismo piensas que el mapa no se te va a olvidar en la vida. Uh-huh. Pero luego pasan 3 meses y se te ha olvidado.
Claro.
¿Vale? Entonces el mapa se me ha olvidado. Pero había cosas que cuando tú llegas dices tú, ¿por qué mi memoria ha recordado esto con total nitidez? ¿Vale? Porque sí. Sabes perfectamente. Y entonces lo que antes te costaba media hora aprenderlo, ahora en 30 segundos ya te acuerdas.
Claro.
Entonces, lo más puto ya lo tenía yo aprendido. Pero y es que no se te olvida.
Una pregunta, ya que estamos con este tema de completarlo al 100% y todo eso, ¿hay que obtener todos los objetos, todos los secretos?
Todos los poderes, los misiles y el power y todo eso, ¿sí?
Está súper chungo eso, porque si después sí. Obviamente me he visto sí. Un TAS y un gameplay de estos de máquina y he visto cosas de decir, yo que sabía que ahí había un
sí, hay objetos que hay que hacer tal cosa súper concreta para conseguir el objeto.
Hay cosas que no son instintivas o que tienes que ser bombero, pero no de los que tiran agua, sino de los que tiran fuego, bombas. ¿Vale? Para reventarlo todo y decir, aquí hay, pero bueno. Es igual que en el Castlevania, pero en verdad en Metroid es un poquito más caótico. Ahora
hablaremos de eso, sí, por supuesto. Bueno, pues ya vamos a empezar a hablar y vamos a hablar de gráficos, que es lo primero que tenemos que hablar. Y le paso la voz a Ryoga para que nos cuente qué opina de este tema.
De gráfico, a mí en realidad para lo que ocupa, poco que ocupa este cartucho, la verdad es que están muy currados todos los gráficos que hay grandes, voy a empezar por ahí, los gráficos que hay que forman parte del modo historias, los enemigos finales que son un montón de grandes, la animación que tienen los personajes, o sea, sobre todo Samus es bestial lo bien frameado que está eso.
Exactamente.
Sorprende un montón. Y quizás no es muy colorido, salvo algunas partes que son como biológicas de decir tú, este color en la naturaleza mata. Pues supongo que es la idea, pero sí que hay eso, muy bien animado todo y sobre todo lo que sale más veces, ¿no? Y muy detallado el tema de las cosas, los diseños y siempre, que es una cosa que yo valoro un montón, respetando lo que hay antes. Sí. Porque normalmente sí. Haces un juego en el que rompes un poquito el esquema. Este tampoco es que haya cogido el esquema y se lo haya comido con papas, pero sí que es verdad que tiene una mecánica un pelín distinta y dices tú, uff, pero el juego entra perfectamente dentro de lo que es la armonía de los juegos anteriores, que por tecnología son inferiores gráficamente, y me ha encantado. Utiliza un montón de efectos de transparencia. Por cierto, la Game Boy Advance tenía 32 bits. Yo no sé si me he enterado ahora o ya me enteré en su día y se me lo voy a olvidar. Yo pensaba que tenía 16 bits.
Sí, sí, tenía 32.
Como una sí. Super Nintendo, porque hacen efectos que vas adrede. Tú pareces sí. Que estás viendo un juego de Super Nintendo, pero como muy pulido, como de los de 32 megas
y sí, los últimos sí. Que salían ya, ¿no?
Ahí está, de los gordos, tipo Donkey Kong. Pues te parece estar viendo una cosa así. Como dato así, como te diría yo, concept art, me gusta mucho el contraste entre lo biológico y lo electrónico, sí. ¿Vale? Entre lo perfecto y nivelado con respecto a lo que es perfecto para su propia... En realidad es constante en los Metroid, ¿vale? Siempre ha habido... O sea, que lo mismo te ves un pterodáctilo y estás en... Bueno, un pterodáctilo, sabéis que ya que os digo. Pero básicamente son un dinosaurio metido dentro de una capota electrónica con luces, ¿vale? Pero esos contrastes en este juego son especialmente significativos, diremos, están muy realzados. Hay sitios donde tú sales y, como yo decía antes, ves de golpe mucha niebla, muchas cosas que tiran esporas, verdes y azules, muy cantosos, ¿vale? Y abres una puerta, inmediatamente después dentro te metes en una cosa que es nave espacial, pero no nave espacial retro... En los otros Metroid ha sido un poco como que esa parte verde era parte de una cultura antigua abandonada, que había verde y había bichos que son peligros biológicos, pero no es tan bien marcado como aquí, que hasta tu propio traje es la propia representación de eso.
Exacto.
Es un cruce entre lo electrónico y la tecnología punta y lo biológico, por el modo historia, claro.
Claro. Muy bien, pues, Hime-chan, cuéntanos tú, por tu parte, lo que falta de lo que ha dicho.
Lo que falta, pues poco más puedo decir, los diseños de gráficos son impresionantes porque puedes ver la diferencia entre mundos, eso es lo que más me gusta, que cada mundo está completamente diferenciado con su estética y me resulta impresionante. Y el pixel art de los enemigos es brillante. Yo siempre he querido hacer un pixel art de Ridley, por ejemplo, o de alguno de ellos, porque es tan detallado, es impresionante. La verdad que es un juego que no, yo creo que no envejece mal. Da igual en cuándo lo juegues, resulta impresionante a la hora de jugarlo.
Pero eso sobre todo porque es que también dentro de su propio género, aunque sí, ahora es, se estén haciendo juegos buenísimos, porque a mí me gusta mucho Guacamelee, me gusta mucho Tres Lagrán, son juegos que están dentro de del género Metroidvania, uh-huh. Y aunque obviamente esos juegos tienen ya unos gráficos pues de nueva generación con unas capacidades como para hacer lo que te dé la gana, porque un ordenador ya hoy hace el Metroid Fusion con lo que ya sabéis. Entonces, me da... pero aún así, el juego Metroid Fusion es un referente dentro de su propio género. Y no lo es porque en su día era bueno, lo es porque lo sigue siendo.
Y poco más puedo decir, es que ya Rico lo ha dicho todo.
Bueno, pues, es que tampoco... Supongo que coincidimos mucho en esto, perdona, que te corto.
Nada, eso, pues lo único que me faltaría a mí por decir es que en el caso de los secretos, en el que hemos estado hablando antes un poquito... están en unas partes están muy bien indicados, en otros muy bien camuflados, pero en ningún momento me ha parecido que estén de forma gratuita ahí. O sea, sí, hay, no sé, en todo el gameplay que vi el otro día, pueden haber sido como 4 secretos de todos los que hay en el juego. Y es un porcentaje muy bajo para castigar a este juego porque tiene secretos gratuitos, por así decirlo. Y por otro lado, el tema de los fondos, que siempre me gusta comentarlo. Me ha encantado cómo empiezan a mezclar, pues, por ejemplo, en este primer...
Sombra.
Ajá, exactamente. Y por ejemplo, el primer nivel, el primer
sí, ese módulo que está como aparte.
Exactamente, que empieza a comerse la naturaleza, la parte mecánica, que es lo que estábamos hablando antes. Me gusta un montón esa...
Pero solo en un trocito, ¿verdad?
Eso exactamente, esa transición es genial, o sea, porque de hecho si se hubiera visto una pantalla mecánica y una pantalla biológica, hubieras dicho, Dios, o sea, es un choque pero como muy metido con calzador, pero aquí parece que se está comiendo la parte biológica la nave, y eso...
Exactamente, el fondo te está dando parte de ese guión.
Exacto.
El fondo te está diciendo qué es lo que está pasando ahí, para dónde tira. El electrónico no se está metiendo en lo biológico se está metiendo en... Tú te estás dando cuenta de lo que estaba pasando ahí sin reparar en ello.
Exactamente, y aparte que lo que te han dicho en cuanto a guión, a palabras, es que sí, que tienen ahí una recreación de la biosfera, de tal y cual, pero claro, o sea, tú te puedes llegar a imaginar que en algún momento la parte biológica se puede salir de madre, pero ya lo estás viendo, ya es evidente. Y aparte, pues con un bicho que hay en la nave, dices tú, que es lo último que puede pasar aquí. Así que bueno, pues eso es genial, y insisto en que los sprays son tremendos, las transparencias son brutales, y la verdad, a pesar de ser embajador Nintendo y haber jugado una 3DS, me hubiera gustado verlo en una Game Boy Advance, incluso de las primeras, las que no estaban retroiluminadas, las anchas, para ver cómo se ve en su hábitat natural.
Yo recuerdo haber jugado en esa también, porque también la tenía, y también resulta igualmente de impresionante. Pero yo lo veo todo súper detallado, no es lo mismo que jugar, por ejemplo, en el ordenador, que juego, se ve todo súper grande.
Claro.
Pues yo, mira, de estar jugando la Game Boy Advance, de conocer este juego única y exclusivamente, siempre que lo he jugado en la consola original, nunca lo he jugado en una DS, ni en el emulador, ni en la 3DS, que no tengo siquiera, pero... Ahora que he visto en YouTube, estaba mirando una serie de cosas, siempre antes de empezar me miro unos cuantos vídeos, y lo estaba viendo y digo yo, Dios, pero es que al verlo con la iluminación de un monitor normal, estoy apreciando detalles que yo no veía bien, en verdad,
claro.
Que
van,
¿vale? O sea que me encantaría tener una modelo 100, 100 o no, 100, ¿sabes? Para verlo iluminado, más iluminado a nivel Nintendo DS al máximo, pero... claro, tiene que se ve muy bonito, pero no ves todos los detalles.
Claro.
Está claro que los fallos tampoco, y es un poquito el juego. Eso. Pasa mucho en Mega Drive, ¿no? Que en una resolución de mierda con una pantalla de tubo, los truquitos que había de gráficos se ven perfectos. Lo llevas a un monitor y se nota todo el chungo, ¿sabes?
Sí.
Pues esto igual. Hay una serie de cosas que dices tú, esto está pensado para la pantalla Game Boy Advance. Por eso me gusta jugar las cosas en su hábitat.
Original.
Pero aún así, yo digo que lo ves en PC y ves... Bueno, en PC, en una pantalla. Y ves cosas que dices tú, hostia, esto es mucho más guay. Esto no me he fijado yo cuando lo he jugado en... Y es un juego que te acabas de hacer, como el que dice, que no,
sí,
es que
sí,
no recuerdes mal, sino que lo tienes calentito y lo ves de repente y dices, vale, sí, veo los píxeles. En Game Boy Advance no veo los píxeles.
Claro.
Pero aquí, aquí veo una serie de detalles que digo yo, tío, cómo se nota que el que lo ha hecho en un monitor, ¿eh?
Sí, eso es lo peor. Al final todo el mundo trabaja en su ordenador y los juegos salen de un ordenador. Entonces, sí. Aunque luego haya una fase de testeo, pero a nivel de detalle, sobre todo con juegos tan minuciosos, y luego, o sea, y no por ser Nintendero ni que me llamáis así, pero los juegos de Nintendo tienen ese nivel extra de profundidad porque pueden hacer esas cosas. Los kits de desarrollo que se guardan para ellos son los que tienen los accesos a bit, los accesos a buses que no tienen acceso a otros kits de desarrollo. Entonces van a estar...
Nintendo DS fueron muy crueles con eso.
Exacto.
Quiero decir, es normal que ocurra eso, ¿vale? Tú en una consola de Sega los mejores juegos son los de Sega, en una de Sony los mejores juegos son de Sony y así. Pero en el tema de Nintendo DS fueron especialmente crueles los de Nintendo con las librerías y con las cosas, ¿eh? La gente hacía auténticas maravillas con muy poco, con muy poco acceso a la consola, que ya de por sí no es que fuera...
Sí, precisamente, si se hubiera liberado un kit de desarrollo mucho más amplio, hubiéramos estado viendo
burradas gordas, sí.
Bueno, como lo que están saliendo ahora para 3DS a nivel de consola virtual y juegos descargables y tal, que parece que sí que han empezado a liberar un poco ese asunto, pero aún así pues ya las empresas, que son los que tienen dinero, no los indies, están ya tan quemadas de Nintendo que ni se esfuerzan en hacer nada ahí más que un port.
En este caso concreto, comparar Metroid es casi automático con Castlevania.
Claro.
Y salieron tres juegos de Castlevania y gráficamente son los tres geniales. Y sí, en concreto, Aria o Zorro, que me parece el mejor juego de la consola y por tanto mejor incluso que Metroid Fusion, ese juego es de Konami, no es de
Nintendo.
O sea que quiero decir que no estarían, en el caso de Game Boy Advance, no sería tan bestia la
diferencia, sí. Sí.
Acaparación de las librerías y de otras cuantas cosas más. Uh-huh. Eso se va soltando poco a poco. En Game Boy Advance parece que fueron más generosos con eso.
Pues sí. Muy bien, bueno, pues vamos a hablar de sonido y le paso la palabra a Jimechan para que nos cuente qué le ha parecido.
Pues me parece otra cosa igualmente destacable que los gráficos. Me parece impresionante la música, que cómo es capaz de envolverte siendo una portátil. Pero esto me pasa igual, yo he disfrutado más la música aquí en el ordenador que disfrutarla en la consola, uh-huh, cuando lo jugaba las primeras veces. Yo llegaba a ponerme casco cuando lo jugaba, porque recuerdo que la Game Boy Advance tenía dispositivo para auriculares y me la ponía, bueno, para escuchar la música.
Un pequeño inciso, la SP tenías que ponerle un cablecito de 3 euros para sacar, que se conectaba a lo que recargaba la batería. Nunca entendí eso, pero bueno, sigue, perdona.
Y me parece impresionante la música, como recuerdo que eso, que te envuelve cada escena que ocurre, cuando tienes que estar en tensión lo debes estar, cuando llega la parte de llegar a para salvar partida o cuando sigue la historia, una música muchísimo más tranquila, te envuelve toda la aventura. Me parece que es una banda sonora de 10.
Estupendo. Cuéntanos, bueno, ¿y defectos de sonido cómo te ha parecido?
Defectos de sonido, pues, cuando yo he estado jugando aquí en el ordenador, veo que el volumen de los efectos de sonido es muchísimo más, es muy alto con respecto a la banda sonora y llega a enmascararlo. Uh-huh. Pero, y que llegan a ser, pues, lo típico, que cuando llegan a ser muy repetitivos cuando haces la misma acción muchísimas veces, como cuando haces el salto repetido, pues se te llega a ser molesto, pero me parece muy bueno igualmente.
Es justo lo que yo iba a decir en cuanto a efectos de sonido, ya me voy a poner por aquí. No molesta, a mí por lo menos no me ha molestado ningún efecto de sonido mientras he estado jugando. Y la banda sonora me ha acompañado y como que no le he hecho mucho caso, o sea, ha estado como muy de fondo. Y sí, de hecho ahora mismo no te podría tararear ninguna canción, que es lo que es el... digamos el baremo que pongo yo para decir si una banda sonora es buenísima o no. O sea, si se te ha pegado la banda sonora mientras estás jugando y la cantas fuera de la consola, es que ha sido una banda sonora brutal. En este caso está muy bien compuesta, el sí, sonido suena muy bonito, pero no ha sido algo que me, que
es
me
más lleve bien a memoria. Es una música ambiental.
Exacto.
La ponen de fondo para tener algo, para meterte un poco en situación, pero no es una música que te sea necesario recordar.
Igual la metería en mi iPod o en mi MP3, pero en la lista de reproducción de bandas de acompañando a juegos de rol, más que a lo mejor en música para llevarme al autobús, por ejemplo.
Mira, yo lo que... Sí. ¿Has terminado, Pipo?
Sí. Lo único que iba a decir que ya para terminar del todo es que los efectos de sonido solamente me han parecido cansinos en el TAS, en el gameplay este que estuve viendo, en el que, claro, hacen una pulsación de botones que no, a la que no voy a llegar yo jamás
no
en la vida,
humanas.
Ni con brazo tensado, que tú sabes lo que te hablo. Y he visto que saltaba demasiado, disparaba demasiado, y digo yo, esto es innatural y no me gusta, no suena bien, pero mi juego habitual ha sido perfecto. Y ahora sí te paso la palabra, Yoga.
En este juego, o sea, suscribo por completo lo de que es una música ambiental, es la idea, y yo creo que está clarísimo que es la idea. La mayor parte del tiempo no es que los sonidos suenen fuertes, es en la música la que suena baja.
Exacto.
La música sube,
sí,
sube de volumen cuando tiene algo importante que enseñar. Un boss o un área de descanso donde la música era protagonista. ¿Por qué? Porque en ese momento no te hace falta agobiarte más, porque en realidad lo que hace el sonido es agobiarte. Uh-huh. Me gusta mucho... Nunca se dice esto y lo quería decir por una vez porque en esta vez me parece destacable los jingles, las músicas cortitas que duran 5 segundos. Uh-huh. En este juego son la caña, son la puta caña. Entonces esos temitas casi que muchas veces dice te van a dar un premio, algún ¿cómo se dice esto? Up, lo que sea, up,
level power up.
Power up, eso. Uh-huh. Cualquier power up. Y casi que estás deseando que suene la musiquita, tío, porque está muy guay. Forma parte, pero añado con respecto a los efectos de sonido que forman parte del ambiente del videojuego y de la música del videojuego. O sea, se compenetran entre ellos.
Sí.
Las cosas que hacen las puertas, tus pasos. La mayoría de estos juegos, tú juegas en Castlevania y tú no escuchas tus pasos, ¿vale? ¿Por qué aquí sí los escuchas? Dependiendo además de por dónde andes. Que eso es importante, esto no,
sí.
No es un Resident Evil, sin embargo, dependiendo por dónde andes suena de una forma o de otra, pero ese sonido, la mayoría de las veces que tú escuchas tus pasos, la música casi no está sonando nada, suena algo tipo cuando Jean-Michel Jarre se aburre, ¿sabes?
Uh-huh.
Algo como muy suavito y muy de fondo, pero tus pasos se tienen que escuchar porque tú estás en un sitio, esto me ha dicho, tío, el río gacho ha flipado hoy, estás en un sitio lleno de chapas de metal y tiene que escucharse que tú estás ahí y que estás solo.
Uh-huh.
Que es importante que ya acabes considerando que aquel ordenador es amigo tuyo.
Uh-huh.
¿Sabes? Y realmente lo es. Bueno, lo es. Hasta el fin. Spoiler, ¿no? Pero un poco eso, que te abrume encima tuya, no solo el que tú estás rodeado, por supuesto, eso en todos los videojuegos, ¿no? De gente que... o de bichos que son muy malos y todos te quieren matar. Dices tú, joder, estoy rodeado de un sitio donde todo el mundo me quiere matar. Pero eso es normal, lo peor es que es normal. Sino que tú seas consciente, que sea tan envolvente como decíais, y eso es todo el juego.
Uh-huh.
O sea, es todo el juego. Lo que decíamos antes del el resto biológico que tienes en tu armadura, que van cambiando, o las cosas que van pasando, eso es para envolverte, para dejarte dentro del juego. Y este juego continuamente está haciendo eso. Meterte en el juego.
Uh-huh. Sí. Uh-huh.
Estupendo, pues yo creo que lo hemos dejado muy claro, así que cuéntanos más, Lyoga, pero esta vez acerca del juego, de la jugabilidad, ¿qué te ha parecido a todos esos niveles?
Pues mira, ya que estamos hablando de ambiente,
sí.
¿Vale? Lo primero que tengo que destacar es lo que te metes en un papel, aun sabiendo que tú no eres Samus, ¿vale? Lo que te metes en el papel, lo que llegas incluso a tener miedo, yo, o sea,
sí.
Miedo es una palabra muy relativa, pero cuando aparecía ese Samus pirata, ¿vale?
Sí.
Corre, vete, no sé cuánto, y que te vas en un ascensor, o cuando vuelves, o cuando pasan, porque te lo encuentras varias veces.
Sí.
Tú llega un momento en que dices, tío, que ni que me fuera a matar, ¿sabes? O sea, si te ves, sí, pero eso está pensado para que hasta que tú no te vayas, no viene el personaje, ¿no?
Claro.
Pero dices, tío, está pensado de tal forma que el tema de la historia con respecto al robot también me parece genial. Es que la historia en este juego es genial. Y en este juego, que en el la gran mayoría, o sea, básicamente fundamentalmente un juego de acción.
Uh-huh.
Un juego en el que tú vas por ahí pegando tiros a todo lo que se mueva, ¿vale? Ellos empezaron antes, ¿no? pero 10.000 democracias por minuto, ¿no? Como dicen los memes. Pues básicamente así. Entonces, básicamente un juego de acción, pero tú, el guión, la música, los gráficos, están contribuyendo a que tú lo estés viviendo de otra forma. Y por supuesto que hay partes que son más coñazos, pero la mayor parte del juego estás completamente inmerso en él. Eso me parece genial. O sea, me parece súper súper detallado. ¿Qué más puedo decir? Una cosa que me ha gustado, que las cosas en las que se fija el abuelo Cebolleta de Centro, es la cantidad de cosas que puede hacer Samus con dos botones, un L y un R. O sea, cuatro botones asquerosos, porque es lo que es, y la cantidad de cosas que puedes hacer. Ahora, y bueno, y una cruceta digital, ya que estamos, rematemos, que no hace falta. Yo entiendo que el juego es en 2D, que los en 3D necesitan ciertas cosas, pero me parece muchas veces súper masivo el número de botones que se utilizan para un juego, en el sentido de, oye, este botón vale para esto y este botón vale para otro, pero es que me resulta más fácil que este botón vaya para una cosa y para arriba, y este botón valga para otra, el mismo botón, ¿sabes? Entonces muchas veces nos damos cuenta que nuestros mandos tienen 18 botones, ¿vale? Y nos cuesta trabajo, ¿qué botón era esto?
Sí. Yo lo podría decir ahora, que ahora acabo, ayer mismo me pasé el Alice Madness Returns.
Sí.
Que lo jugué con el mando de Kifo y necesito 8 botones para hacer 8 cosas diferentes. Y más de una vez me he equivocado y le he dado donde no era y...
Ya, a mí me pasa un montón. Y es que soy un poquito torpe con eso, la verdad. Pero sí, también es verdad que estaba acostumbrado y vengo pues del Spectrum, Master System, NES, Mega Drive, que la que más tenía era Mega Drive con 3 botones y un Start, y aunque luego le sacaran. Pero me he ido acostumbrando a que tengan más botones y bueno, al final te acostumbras, y es verdad que hay juegos donde 8 botones se te hacen poco. Pero en general lo que quería es destacar cómo con 2 botones, un L y un R, que son casi los que hacen de ampliación de lo demás, la cantidad de cosas que puede llegar a hacer, y una cruceta asquerosa, es que no, la cantidad de cosas que llega a hacer el personaje que tú llevas, es que...
Sí, si bien es cierto, hay cositas que yo las habría puesto mapeado a un botón concreto, pero es que no daba más para más decir el hardware. O sea, si no hay más que 2 botones y L y R, no puedes inventarte un tercer botón para poner las bombas o algo así. Entonces, sí, esas combinaciones en algún momento... bueno, menos mal que no es un juego frenético, es un juego en el que te puedes permitir pensar un rato y decir... Claro,
es que no es el género tampoco, no
exactamente,
pegaría.
Exactamente, exactamente. Puedes decir, ah, espérate, que poner las bombas era para abajo 2 veces. Las pones, te apartas, pum, fuera, siguiente. Pero precisamente eso, en otros juegos más frenéticos, tú no podrías poner ese control.
O sea, es que... Un Probotector, por ejemplo, Grisor Contra, como lo llaméis. Sí. Ahí tú no puedes hacer, y se jugaban con dos botones también. Pero más para adelante tú dices, tío, no le puedes meter todo el poderío que tiene Samus a un tío del el Contra. Claro. Porque es que llega un momento en que te lías, dices, Quillo, yo estoy haciendo al revés. Cago en Dios, gasta el poder, o como... No me acuerdo cómo era eso. La frase.
Sí, sí, era así.
Ah, pues perfecto. Un puto Dross.
Bueno, pues yo por ir comentando también más cositas, porque pues sí estoy de acuerdo con todo lo que ha estado comentando Ryoga, y además rompiendo una lanza hacia nosotros los torpes, los que se pierden en un laberinto, el minimapa, por Dios, qué bueno. O sea, pocos minimapas he visto yo tan competentes como este. O sea, el que veías in-game. Porque luego obviamente pulsas Start y te sabes perfectamente por dónde vas, sabes a dónde tienes que ir, o sea, esa parte perfecta. Pero el minimapa de decir, hoy estoy viendo mi sala y las salas de al lado, y la que he visitado, la que no he visitado, o sea, es completísimo y es en un cuadradito de mierda, que ya lo querrían, no sé, muchísimos juegos, se me ocurren Final Fantasy, se me ocurren otros plataformeros, pero, o sea, yo sé que no es el esquema plataformero, pero yo creo que sí sería... muy bueno para muchos juegos en los que o carecen o de minimapa o tienen un minimapa horrible donde no te sirve para nada o lejos de ayudarte te impide jugar correctamente.
Es más bien por el tema del sistema de mapa que tiene cada juego, porque es verdad que hay algunos que han tenido ese mapa ahí, pero que dice tú, mira, es que me pongas eso ahí, la verdad es que me la queda, es que no, para eso quítalo, está que está decorando, porque es que no... ¿Y qué pasa? Que tanto Castlevania que como bueno, Castlevania tiene otro estilo en el mapa, pero el mapa básicamente funciona por cuadraditos.
Sí.
Yo me acuerdo cuando yo me hice Super Metroid hace como cuando salió, yo no identificaba eso como un mapa en sí. Y de hecho, ya más para adelante que jugué a los anteriores, a los de NES, que no los jugué hasta hace 7 años, 8 años, cuando me dio por ahí, me daba cuenta de que ese mapa siempre había estado ahí. Quiero decir que sí. Yo siempre que me resistía a creer que Nintendo ha inventado algo, y coño, para una vez que lo hace no se le puede negar eso.
Claro.
Y era útil eso, pero yo no me daba cuenta. O sea, yo cuando me hice Super Metroid no me daba cuenta de lo del mapa. Uh-huh. Yo no sabía lo que era eso. O sea, quiero decir que hace falta, en cierto modo, o a lo mejor ser tan torpe como yo tiene sus problemas, pero no me daba cuenta de que era el mapa, y si me daba cuenta, eso para mí no servía para nada. Uh-huh. Así de claro, no me hacía. ¿Por qué? Porque no me imaginaba el mapa en grande, ¿vale?
Claro. No, pues a mí sí me ha servido muchísimo, porque sí soy mucho de darle a Star, ver dónde voy, dónde tengo que ir. Uh-huh. Y el minimapa me ha servido para, no sé, le ha ahorrado una hora de juego a mi gameplay, vamos. Porque si no hubiera estado, que si, que me he perdido, y tienes que tirar para atrás, que no sé cuánto. Y me viene ahora precisamente a la mente el minimapa del mundo perdido.
¡Qué casualidad!
Que bueno, pues que ahí tenemos las dos caras de la moneda. Un minimapa que es muy útil y otro minimapa que no te sirve para nada.
Para nada.
Para perderte más.
Me lo dices
más
dentro de un año y ni me acuerdo que lo tienes.
Claro.
Porque es que es así. Eso sí que es verdad que si hubieran sacado algún Metroid bueno en Nintendo DS, ¿vale? Ajá. Porque ese sí que es un Metroid chungo. Yo los de 3D ya he dicho que los defiendo, pero no el Prime Hunter, ¿no?
Sí.
Sí. Una porquería. Si hubieran sacado uno en 2D, que era lo suyo, para Nintendo DS, como ya tiene dos pantallas, pues como los Castlevania.
Vendría
tenía
muy
su
bien
pantallita, claro, con el mapa, y eso era placer adulto, ¿no? O tú vas por ahí con el juego haciendo el cafre y tienes todo el rato el mapa a la pantallita de arriba. Eso es... placer,
eso
placer,
es lo que han hecho ahora, por ejemplo, en la versión de 3DS del Binding of Isaac. Uh-huh. Donde en la pantalla táctil han puesto el mapa y es un placer verlo.
Mira, por lo menos un juego indie que ha usado bien la pantalla táctil, porque el Shovel Knight en 3DS igual, o sea... Uh-huh. Abajo tienes un menú que no te sirve de nada, la mitad de las veces no lo estás usando. ¿Para qué entonces?
Ya, eso es desde aquí, todos los que nos estén escuchando, que hagan menús inútiles, que tomen nota, por favor. Porque, y los que hacen menús feos también, por cierto, porque hay menús que son horrorosos.
Sí.
Porque me estoy acordando ahora mismo desde Castlevania, que para mí es un juego AAA, y ese es AAA, el Castlevania Symphony of the Night, pero el map, el menú es más feo que la puñeta, tío. O sea, que no.
Y también
una vez
recordando, haciendo una referencia al programa del Front Mission, por favor, no pongáis un sonido cansino en el mapa. Si se va a usar mucho, no le pongáis sonidos cansinos. Estamos aquí arreglando el mundo de los videojuegos, no sé si habéis dado cuenta.
Sí, lo estamos arreglando. Sí.
Nos falta un cubata en la mano para...
Eso, todo lleno de niebla, así en plan, qué grande es el cine, ¿no?
Exacto.
Pero ahí, qué grande es el videojuego. Cualquier día, en verdad, hacemos coloquios así. Y eso que yo no fumo, ni tú tampoco, ni nadie.
No, pero...
Pues... ¿Qué?
No, sigue.
No, que he escuchado como diciendo, que me tengo que callar. No. Una cosa que citamos un poquito antes y que me gustaría... volver a sacar. Es el tema del desorden, en realidad, que tiene un poco el juego este. Este juego, y aún más en Super Metroid, ¿vale? Que es un pedazo de juego Super Metroid, ¿eh? Que nadie entienda mal, que es un pedazo de juego. Es que a mí me gusta más Metroid Fusion, pero a la mayoría de la gente le gusta más Super Metroid, pero son dos pedazos de juego. Uh-huh. Pero sí que tiene no, es que no es un problema, porque hay gente que le gusta que sea así. Y es que hay cosas que o las haces en ese momento, o cuando en el modo historia ocurra algo, tú ya no puedes volver. Ya eso ya lo has perdido. Uh-huh. Puedes volver, pero ya eso lo has perdido. ¿Vale? Es una de las cosas que me pasó con el juego. Decir, joder, tío, ¿en serio no se puede? Y ya ponerte a mirar por internet y decir, que yo seguro que hay alguna forma, pero la han rebuscado y yo quiero esto, joder. Y te dicen, no. Esto es... Y te ponen... O te ponen directamente en mayúsculas. Tienes que coger esto ahora. Como no lo cojas ahora, cuando vuelvas aquí dentro de 40 pantallas, esto no lo puedes hacer. ¿Vale? Y ese tipo de cosas es, o directamente sitios en los que caes, esto pasa mucho más en Super Metroid que aquí, sitios en los que caes que dices, tío, salir de aquí es la muerte, uh-huh. Es la muerte, y no es nada instintivo. Entonces, a lo mejor acabas de empezar el juego, no sabes cómo manejarlo bien, todavía no le has cogido el truco a todos los poderes, porque de hecho casi no tiene ninguno,
claro. ¿Vale?
Y no, es que para salir de aquí tienes que hacer rebotar en la pared y hacer no sé cuánto, sí. Convertirte en bola y pasar por ahí. La madre que parió, tengo que hacer todo esto para salir de este boquete en el que me he caído de normal, que no es un tío, es que qué cosa más rara que te hayas caído ahí, no, es que es un sitio normal, tengo 5 pantallas y en una de estas me he caído. Y claro, te quedas ahí y dices tú, esto está mal hecho. No, puedes salir, pero no veas para salir de ahí. Entonces, esas cosas cosas de tester, beta tester. Uh-huh. Y Nintendo no mide bien eso, por lo visto. No se da cuenta de eso, de que hay una serie de cosas que cuando tú ya vas por un nivel muy avanzado del juego, ya estás acostumbrado, ya sabes cómo va el rollo, ya la mecánica la has pillado y ya no tienes miedo a nada. Pero cuando no...
No, mira, esto vamos a imaginarnos la escena ahí en la propia Nintendo, los beta testers diciendo, oye, que aquí te atascas, y te viene el jefe de beta tester, que tiene que ser un japo flipado, y dice, ¿cómo que no? Esto te lo saco. ¿Ves?
Si mi hijo de 5 años lo hace...
Pero lo peor es cuando no. Pero hay gente que te dice, no, es que si eso no lo has cogido, habértelo hecho antes. La próxima vez que te hagas el juego, tú verás cómo te acuerdas. Y es claro, verdad, ¿eh?
Sí.
Es verdad, porque yo hay cosas que yo me acuerdo que de haberme dejado en otras veces que me he hecho el juego y decir, coño, pues ahora las voy a sacar. Uh-huh. ¿Vale? Pero...
Eso fomenta la repetición de querer repetir el juego, de querer
repetir el juego entero. Pero el problema es que yo creo que dentro de este propio género contradice un propio la propia naturaleza del juego. El hecho de que tú no puedas volver a un sitio donde ya has estado a hacer algo. Porque en realidad todo el juego consiste en eso. Yo he estado aquí, estoy harto de estar aquí, pero ahora vengo con un poder y el sitio me parece distinto.
Claro.
¿Sabes? Eso mola un montón. Tú, es que ahora tengo esto, ¿sabes? Tú estás aquí y dices, yo me he matado a los bichos aquí esto 1000 veces, pero es que ahora tengo esto en la mano, ¿sabes? Que no me veía el gesto, ¿sabes? Pero tú ya estás con los ojos brillando porque además te coges el poder y dices, esto vale para esto, y tú ya sabes dónde tienes que ir, porque hay una pared o un bichito que estaba puesto que no te deja pasar.
Pero un salto dices, al que no llega.
Tengo de darle para allá porque es que ahí está una cornisa a la que no llega y ahora tiene doble salto. Va para allá, enfilado. Entonces, el hecho de que tú vuelvas a un sitio y no puedas, como en este caso, cosas que ocurren en ese primer trozo del antes de coger el mega ascensor, ¿vale? En el que tú estás yendo y viniendo por todo el mapa, pero a ese trozo no puedes acceder. Uh-huh. Y en ese trozo hay algo que cuando vuelves ya la cosa ha cambiado y ya no lo puedes coger. Y dices tú, joé, ¿me entiendes? Y
sí,
no
vas
a hacértelo inmediatamente después, te da coraje.
Claro.
Pues a eso me refiero. Es el único pero que tienen en general los Metroid, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, cuéntanos, Jimechan, alguna cosita que tú hayas sacado.
¿Verdad? Que me tocaba a mí. Pues nada, poco más que podría decir. Estoy de acuerdo con eso, que la ambientas tanto el ambiente de la música es lo que te envuelve durante todo el juego y hace que te metas en él. Yo da igual las veces que juegue, cada vez que me persigue esa mujer X, yo lo paso mal. No, es mi espiral de agobio en este juego. Totalmente.
Pero no es un Némesis. No es un Némesis de
Resident Evil 3. No. Es básicamente alguien que te persigue. No es un archienemigo ni nada. Sí,
siendo la misma idea, cuando... Buena moto, ¿eh?
Sí.
Cuando jugaba a Resident Evil 3, a mí Resident Evil en general no me gustan mucho, la verdad. Pero el 3 me parece un monjón directamente. Y... El juego, lo principal de Resident Evil 3 era ese Némesis, pero no me daba miedo. Yo, el tío se me acercaba a medio metro, yo lo echaba para el lado, no es algo, no te daba, pero en este...
No, pero en este no puedes hacer nada, solo puedes huir.
No te ataca. Tienes ese agobio, pero es la atmósfera en general, no es el personaje en concreto, que es el fallo del Resident 3, sino es el que dices, tío, estoy aquí metido en el juego... Y me acojono porque estoy muy solo y viene... Ay,
sobre
viene,
todo en los primeros, algo, las primeras pantallas cuando apenas tienes nada para poder defenderte. Y ajá, lo único que puedes estar es incrustado en un boquete para que escuchando sus pasos. Y después escuchando sus pasos cómo se acaba alejando. Sientes un agobio impresionante. Os quería preguntar cuál fue el jefe o enemigo que más os ha... costado más o ha sido más complicado en general? ¿O cuál de los más os ha impresionado más?
Pues fíjate,
¿o cuál os más recordado? Porque yo, por ejemplo, el único que recuerdo y el que más me marca es Ridley.
Pero es que el más guay, tío.
Es el más guay, con diferencia.
Es el que más me gusta. Es que los bosses me parece que están súper bien hechos, pero este grandote que tiene los brazos tan largos, por ejemplo, pero es que en ese boss concreto tienes que estar todo el rato haciendo lo mismo. Es mucho más alto de lo que tú puedes saltar, así que te tienes que agarrar a la cornisita y tal y cual, pero es un poco así. El tema de la araña es genial como está hecha, pero salvo que tienes que estar en una esquinita haciendo la bolita para que no te dé, en realidad no es muy complicado ni impresiona mucho, más allá de lo que es el gráfico. Metroid, al final, ¿no? Pues es que
incluso Ridley es más impresionante que el enemigo final.
Sí, sí. Ridley, es que el sonido, además, esto
sí,
es
el sonido grito de Ridley que pega está es todo impresionante.
Guay, está todo guay, oh, a mí me encanta.
Sí, a mí igual, a mí todos los enemigos me han parecido asequibles, incluso planos en algún momento, pero con Ridley, o sea, la primera impresión, o sea, el susto que te pegas al verte ese tremendo bicho, dices tú, sí. Bueno, pues ya aquí se acabó la cosa.
No, luego no es tan fácil de derrotar. Es que en este sentido, las comparaciones, lo siento, en Castlevania hay enemigos que son para echarlo, pero la mayoría de los bosses gordos están genial. Y hay algunos que no tienen nada que ver el uno con el otro, que no le hacen ni la cabeza ni nada. Pero son personajes súper guay. Aquí no es el punto fuerte en concreto del Metroid. Igual que en el Castlevania dices tú, oye, pues te podrías meter más en ambiente en Castlevania, porque hay zonas en las que estás en ambiente y flipas, pero no te meten todo el rato en ambiente, y en Metroid es todo el rato, que sí. Es lo más guay. Con los bosses tengo que decirlo al revés, con los bosses Metroid no es tan fuerte, están bien hechos, todo eso, pero no es algo que digas tú, Dios, que muy bien modulado está, que lo que divierte eso, es complicado, pero lo voy a repetir. La mayoría de los bosses, si no a la primera, a la segunda te lo cargas.
Exactamente.
Sí. Son bastante planos a raíz de eso. Y un poco más podría hablar de la jugabilidad. La verdad es que vosotros lo habéis dicho ya casi todo.
Me falta por decir a mí que hay mucha variedad de enemigos y que están todos también muy enclaustrados en sus propios hábitats, que incluso evolucionan, o sea, estamos los gusanos que tenemos en una parte de repente se convierten en bichos mucho mayores un poco más adelante. No sé, es muy, muy curioso, pero el tema que no me ha gustado en este aspecto es que no los matas bien matados, sino que si tiras para atrás otra vez están ahí, y eso pues a mí nunca me ha gustado. O sea, si yo...
Típico del género, en verdad.
Sí, claro, o sea, sé que es típico del género, pero después estás en una nave, o sea, ¿dónde están los huevos de los que salen tantos bichos? No.
Es infinito.
Exactamente.
Sí. Es absurdo, pero siempre ha pasado igual. Es que yo creo que si no fuera así, eso se lo tienen que haber planteado. Yo pienso que si tú al volver no vieras enemigos en la mitad de los sitios, yo creo que ahí tiene que haber un problema en el juego. El juego yo creo que sería aburrido o le pasaría algo.
Porque después, si por ejemplo te acabas de pasar todas las pantallas antes de llegar a un nuevo ítem, cuando vuelves y no hay nada, ¿dónde voy yo aquí a chulear con mi nuevo ítem? ¿A quién voy a matar?
Sí, lo entiendo, pero por ejemplo el propio juego lo arregla cuando matas a uno de esos zombies Wii, ¿no? Que hay por ahí y que se quedan hechos una plasta y de repente viene otra molécula X a revivirlo. Eso está súper bien, o sea, ahí es donde estás resolviendo esto, pero esos monstruos más biológicos, por así decirlo, donde ves que lo has matado, que ha desaparecido y que no hay rastro de él, ¿por qué aparece otra vez? Pues deja ahí.
Bueno,
es el mismo
parásito X el que se transforma en el...
Sí, claro, o sea, digamos que formas de arreglarlo hay.
No es por una explicación, no hay que encontrarle.
En verdad no es por excusa, porque si nos ponemos así, que ¿por qué en una base ajena a nosotros hay tantas cosas para ampliar nuestra...? O sea, es que no, tampoco nos vamos a poner a hacer cosas de esas. Pero sí que hay solución. En Teslagrad, por ejemplo, tenías un... O sea, los que tú matabas, tú volvías y no estaban. Pero si volvías cuatro pantallas para atrás, entonces sí, ¿vale? Lo que pasa es que Tesla Grand no estaba tan orientado a matar enemigos, porque de hecho matarlos no los puedes realmente matar hasta mucho más para adelante.
Sí.
Pero, spoiler, pero el tema de es que yo creo que Metroid o Castlevania están muy orientados a la acción. Yo de hecho no suelo esquivar el combate, es decir, yo voy matando bichos y yo vuelvo por el pasillo y los acabo de matar, pero vuelvo por el pasillo y digo, lo típico, me he confundido y me doy la vuelta y vuelvo a matarlos a todos. O sea, matarlos o lo que quiera que se haga con ellos, ¿vale? A todos ellos, otra vez y otra vez y otra vez. En Castlevania, bueno, sube nivel también, pero que no lo hago muchas veces y dices tú, a ver este enemigo, ¿qué puntuación me puede dar por matarlo si es un zombie de nivel 1? Da igual. Da igual, estás delante, me lo cargo. También es verdad que cuando eres mega bestia, pues te carga lo que estoy hablando de Castlevania. Entonces, da igual. Pero, ¿ya me entendéis?
Bueno, pues vamos a... Si no hay nada más que comentar de este tema, Nioga, no sé si tú has dejado algo en el tintero.
Sí, he dejado una cosita. Dale, vale, he dejado una cosita porque hay que hablar de esto, hombre. Porque si no, el que haya jugado Metroid Fusion va a decir, coño, y no hablan de esto, ¿sabes? ¿Qué os parece ese ítem que hay en lo alto de ese trocito serpenteante en el que hay que ir haciendo el turbo para llegar a subir? ¿Sabéis de lo que hablo? Si no sabéis de lo que hablo, no sabéis bien lo que es este juego, ¿sabes?
Yo he visto que cuando para llegar a un ítem concreto, no sé qué tipo de expansión, tienes que dejar la hipervelocidad cargada y ir hacia arriba.
Sí.
Y un mini pasillo minúsculo que nada más que ocupa un cuadrito y llegas hasta arriba y te
tienes que aprender a hacerlo en cuestas, tienes que aprender a hacerlo, recargar eso en una cuesta para que la cuesta no te lo pare, saltar e hacer en el aire cosas para que al caer siga eso. O sea, hacer eso es una hora nada más que con eso, ¿sabes? Una hora o más, nada más que con eso. Pero os voy a decir una cosa, porque ahora cuando pasaba por ahí digo, lo voy a hacer, pero me costó mucho menos trabajo, porque psicológicamente tú sabes que se puede hacer porque lo has hecho antes, ¿vale? O sea, si lo ves en un vídeo de YouTube también sabes que lo se puede hacer. Pero yo, la primera vez que lo hacía, yo no paraba de preguntarme cómo es esto, porque es que te salía tan mal. Tú decías, yo tengo que poder llegar ahí, y el juego cuando te sale eso está muy avanzado ya. Y decís tú que no, que tú ya te puedes dar 3.000 vueltas, y yo ya volví allí diciendo que esto está ya para rematar el juego. Yo tengo que, esto me lo tengo que coger. Y no veas lo que tardé. Pero una vez que te lo coges, yo, habiendo jugado ahora, años después, que la mitad de los ítems ni me los he cogido, pero ese sí me lo he cogido, porque yo decía, y me llevó 10 minutos hacerlo, 10 minutos, pero yo sabía que eso se podía. Yo creo que eso ayuda, a decir, esto se puede hacer, y lo estás haciendo bien. No te estás confundiendo, es que está tan medido asquerosamente, y ahí la dificultad no me voy a quejar, porque es que pega que a por lo menos uno de los ítems sea difícil de cojones, igual que pega que otro sea difícil de cojones de encontrar. Ese está claro dónde está, porque lo ves continuamente, pero no lo puedes coger, ¿sabes? Pero serpentear por ese, eso es bestial. A mí me encanta, pero es criminal. Una patada en los huevos y un agradecimiento enorme a la gente que lo pensó y lo porque la verdad es que es un puntito de jugabilidad al que le tengo un montón de cariño, pero que es una joputada en toda regla, ¿no? Pero me ha gustado.
Solo para Masters, sí. En este caso.
Ahí está. Eso es para el... Tú que quieres hacerte el juego entero, pues por aquí tienes que pasar.
Exacto.
Pero yo digo, psicológicamente, saber que lo puedes hacer te hace hacerlo más rápido, porque dices tú, lo estoy haciendo bien.
Claro.
Pero la incertidumbre de decir, es que tiene que estar fallándome algo, porque es que esto no puede ser, tío. No, tiene que ser algo parecido, pero algo se me está yendo. No, lo estás haciendo bien, pero es que es tan complicado, tío. Bueno, a lo mejor lo mismo lo cojo con 15 años y lo reviento del tirón, pero uno tiene una edad ya que los reflejos no... Es que allí es una décima de segundo y mueres. Una décima de segundo y a repetirlo otra vez, desde el principio, vuelve.
Oh. Muy bien, bueno, pues vamos a hablar ya del punto positivo y punto negativo, así que Hime-chan, cuéntanos.
Pues el punto positivo, yo creo, de entre todo lo que pueda haber, creo que es la música ambiental, es que es un todo, la música ambiental, cómo es capaz de envolverte, yo creo que para mí es lo más positivo. Y, pero vamos, que no es un juego de mediocre ni mucho menos, que otra, quiero decir, que otros puntos no es que sean menos que la música.
Ya.
Bien, y ya punto negativo, como mucho le puedo decir, lo plano que pueden ser los enemigos, que es lo único que es menos recordable, con respecto a todo lo demás.
Estupendo. Y Ryoka, cuéntanos.
Lo mejor es casi lo mismo, porque en realidad el género entero para mí es ya de por sí lo mejor, ¿no? El género entero. Pero en este juego concreto, que es del que hablamos, la ambientación. Y es la ambientación general. No es la música, ni es los gráficos, ni es la jugabilidad, ni es la historia. Es cómo se une todo para... hay pocos juegos más inmersivos que este, por lo menos en 2D. Poco juego es lo que tú más metido estés. Lo peor del juego, pues lo que comentaba antes, que... en cierto modo contradice la propia naturaleza de este género verte cosas que ya no puedes hacer porque ya ha pasado el tiempo de hacerlas. Y por mucho que vuelva, ya eso no lo puedes hacer. Eso no, no me parece bien.
Estupendo. Bueno, pues por mi parte, el punto positivo es la suavidad con la que se puede jugar este juego, en contraposición a otros juegos como por ejemplo Castlevania, en el que para subir una escalera en Castlevania, cuando te acostumbras bien, pero las primeras veces, puta madre. Aquí sí, no, sí, aquí cada salto te agarras a la primera, saltas a su sitio a la primera. Si tienes que rodar ruedas bien, o sea, estupendo todo cómo han pulido ese aspecto. Y en el punto negativo, simplemente puedo decir que hay, pues lo que he dicho antes, demasiados enemigos, porque los matas y vuelven, los matas y vuelven, los matas y vuelven. Cuando a lo mejor es lo que tú decías antes, te has equivocado, no irá para la derecha, irá para la izquierda, entonces tienes que volver para atrás y tienes que volver a cargarte a todos los enemigos si quieres limpiar la pantalla y no tener peligro ninguno de que te vayan a quitar vida, que al final pues también al principio del juego sobre todo está bastante limitada, luego ya casi que te olvidas de la vida. Y bueno, pues vamos a pasar a la nota nostálgica. Así que, Ryoka, tú le pusiste una A.
Una A y se la mantengo. Una B, este juego no se merecería ni loco. Y una triple. Está mucho más cerca de la triple A, pero no me parece. Realmente, de este género solo hay un juego para mí que tenga la triple A, que es el Symphony of the Night. Y este juego es buenísimo, pero una triple A no. Así que le voy a dejar la A, pero una A merecidísima.
Estupendo. Jimechan, tú le pusiste también una A.
Yo creo que se la subiré a la triple A. Este juego me ha gustado desde siempre y ahora al rejugarlo no me ha parecido nada pesado. Es que es un juego que da igual que tengas 10, 15, 20, 25, 30 años, que lo vas a disfrutar igual. El factor nostalgia aquí no te nubla.
Estupendo.
Para nada.
Pues yo igual, yo precisamente, bueno, no recuerdo si le puse una B o una A, yo creo que fue una A también. Y le estoy poniendo ya la triple A, porque me ha parecido, ahora que lo he podido disfrutar en una consola, en tal y cual, me ha parecido una belleza, una obra maestra del videojuego, que es para lo que son las triples A's. Y no sé, la verdad que no me lo esperaba. Ha sido una sorpresa muy agradable y bueno, pues sí, obviamente aquí ya han salido otros nombres del género que sí quiero rejugarme ahora en cuantito lo termine, porque aparte no son juegos pesados, ya habéis visto, María se lo ha terminado en 2 horas y pico, Ryoga no sé en cuánto te lo has terminado, pero...
Más, pero un poquito más. Tampoco mucho más, o sea, yo soy muy lento.
Un juego de 4 horas es un juego muy factible y un juego que te incita a decir, bueno, pues me lo terminé. Ahora sigo con otro de lo mismo, ya sea de la saga Metroid o de otra saga, porque sí, porque te llenan mucho. Y aparte, pues como ya soy embajador de Nintendo, también tengo el primer Metroid. Así que igual, pues lo puedo enganchar. Bueno, pues vamos a pasar a las propuestas de videojuegos. Vamos a ver, Ryoga, ¿tú qué nos propones?
Bueno, como no quiero que penséis que he cambiado en estos años, ¿vale? Voy a proponer un juego de naves. Hacía tiempo ya, creo que hacía tiempo, o lo mismo hace 2 programas, pero total, como... bueno, el juego que quiero proponer es que para mí es muy importante dentro del género de los juegos de naves, y porque no ha salido anteriormente ningún Gradius, así que voy a sacar Salamander.
Muy bien.
En el que está Big Viper, también está Lord British, me parece un juegazo. Salamander o Life Force. Life Force es la versión como científica de este juego. En versión americana le cambiaron cosas para que no fuera tan biológico, pero en verdad es el mismo juego. Yo propongo Salamander, arcade en japonés, pero tú sabes que luego hablamos de lo que nos da la gana.
Entonces... Exactamente, sí, si hay más versiones, pues siempre está bien probar un poquito de cada.
Yes.
Jimechan, cuéntanos, ¿qué propones?
Pues yo no voy a salir de la Game Boy Advance, no voy a salir de la portátil, y no sé, no recuerdo si yo he propuesto un RPG, pero propongo el Golden Sun.
Muy bien.
Del 2001, es de los primeros RPG que jugué, porque era muy pequeña cuando empecé con las portátiles, y me parece un juego excelente. Con una banda sonora magnífica, y quiero rejugar.
Estupendo. Bueno, pues yo voy a proponer un clásico. Antes hemos hablado de Resident Evil y digo, uy, casi me lo pisan, pero no. Voy a proponer el primer Alone in the Dark.
Estupendo.
Está en mi lista, ¿eh?
¿Sí? Ah, pues ya sí. lo puede ir quitando.
Vale.
Pero sí, es un juego que le tengo mucho genial. Cariño. O sea, mi infancia ha estado muy relacionada a ese juego de noches de Halloween con mi hermano jugando a Alone in the Dark cagados en el ordenador. O sea,
lo que cagaban esos tres polígonos, ¿eh?
Sí, es lo peor, que son tres polígonos cagados y te resolvían la papeleta perfectamente. Y aparte con una temática de Cthulhu por ahí detrás que no veas tú cómo te motivaba.
Vamos a ver si...
A ver qué tal, si sale.
Bueno, pues... Venga. Random.org, que... Y sale Alone in the Dark.
¡Toma! ¡Uy, qué gracioso el juego de miedo!
Todos contentísimos con la propuesta.
Sí.
Bueno, pues Lioga, ¿qué nota le das?
Yo le voy a dar una A.
Una A, del tirón.
Una A, sí. Porque no solo me pareció en su día buen juego, sino que además es precursor de un género que aún hoy todavía sigue dando mucha pasta, ¿no?
Estupendo. Jimechan, cuéntanos.
Pues yo no he jugado a este juego, pero sí he jugado a los siguientes, a los que vinieron a raíz de este. Uh-huh. O sea, los Resident Evil, los Silent Hill, y yo creo que le pondré una también. Yo creo, a mí, además, aparte de la estética Cthulhu y Lovecraft, me encanta.
Pues ya verás que sí, lo que pasa es que hay que leer mucho entre líneas en este uh-huh. juego. Pero sí, ya está todo escrito de este juego, uh-huh. O sea, ya no hay nada que te vayas a perder. Pues yo también le voy a dar una A, por lo que he dicho antes. Un juego que le tengo muchísimo cariño, un juego que para la época estaba muy bien hecho. Ahora mismo igual nos da muchísima risa, como si jugamos al primer Tomb Raider o al Virtua Fighter, cosas así. Que es todo poligonacos, pero yo creo que sí lo vamos a disfrutar. O sea, este juego creo que es del 90, pues 26 años después, que se dice muy pronto.
Ya ves, Dios, ya llovió, ¿eh?
Ya llovió, biche. Bueno, pues con esto en mente vamos a pasar al temazo de Slioga. Así que cuéntanos qué vas a ponernos hoy.
Pues el temazo, en fin, hoy vengo con un detallito un poquito más triste, porque un cáncer de páncreas nos ha quitado nada más entrar este año, el mes pasado, pues a la persona que quería hacer homenaje ahí, me hubiera gustado hacerlo en vivo, porque estaba en lista cuando aún estaba vivo, y que es pionero dentro de la música de videojuegos. Me estoy refiriendo a Brad Fuller, compositor de juegos como Clax, como Gauntlet 2, como Tetris, que es el más famoso. Uno de ellos hemos jugado aquí, Marvel Madness.
Buenísimo.
Entonces, sí. Bueno, quería despedir a Brad de forma un poquito más alegre, ¿vale? Porque a mí por lo menos el día me lo quitó, vamos, el día enterarme de esto. Y bueno, para ello he elegido un tema del inolvidable Tetris, ¿vale? Tranquilo, Guillermo. Es la versión original arcade. En realidad es casi idéntica a la que muchos jugarían en la versión de Tengen, de NES, porque suena muy, muy parecido, en verdad, la calidad de sonido. Como sabemos, algunos de los temas de este juego no son composiciones suyas, como Troika, Kalinska, Katyusha, son temas que fueron adaptados por él al sonido de la placa de Atari, pero también incluye temas que son originales suyos, compuestos, como el que voy a poner, que son, eso, al más puro estilo ruso, pero son compuestos por él, ¿vale? Entonces, el concreto, el que he elegido, no solo es que el que me gusta más, ¿vale? El que me gusta más en general del juego, sino porque es perfectamente representativo, primero, de que el tío es un cachondo, ¿vale? Ahora lo veréis del nombre. Y segundo, porque es que es muy característico del propio juego. Así que démosle una despedida en forma de ataque nostálgico al gran Brad Fuller con su Bradinsky. Bradinsky, ¿vale? Que la tierra te sea leve, maestro. Thank you.
Bueno, pues con este homenaje terminamos Gamer Gallery por hoy, hasta dentro de 2-3 semanitas. Ya sabéis que lo intentamos y esta vez lo intentaremos que salga el programa lo antes posible para que podáis disfrutarlo tanto como nosotros el juego que hemos propuesto. Así que, Ryoga, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Kyomo, a ti, Jimechan, y a todos los que nos escucháis siempre. Alone in the Dark, estoy encantado de jugar este juego porque me gusta mucho volver a las raíces de lo que, de cosas que se han vuelto muy 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 famosas, y Alone in the Dark no está en el puesto que creo que merecería estar dentro de lo que es el género, por muchas cosas, quizá por lo que ha venido después de Alone in the Dark o por la fama que han tenido otros juegos del género, pero aún así muy muy muchas ganas de jugar Alone in the Dark con vosotros.
Estupendo, pues Jimechan, también muchas gracias por estar por aquí.
Hoy gracias a vosotros, otras 3 semanitas más jugando. A ver, espero no cagarme de miedo.
Ánimo, ánimo, seguro que, bueno, si dejan la luz encendida no va a pasar nada.
No, hombre, no, hay que estar oscura como los hombres. Aquí no, hay que
la luz
gritar,
tiene el
gritar como una
que...
nena, pero jugar como los hombres.
Que la luz tiene el peligro de que si la dejas encendida y se funde o se apaga por lo que sea, entonces
la has liado.
Vas a lamentar haberla encendido.
Exacto. Bueno, pues yo también me despido desde Ciudad de México, Kyomo. Muchas gracias por escucharnos, por vuestro tiempo y por vuestros comentarios. Si es que nos ponéis algo por ahí por las redes. Así que nada, hasta la próxima.